Bueno, José Luis, pues está usted en España, monseñor, y ha acudido a la presentación de la campaña del Domum 2021. ¿Cómo está siendo su experiencia en España? ¿Hacía mucho que no venía?
Pues desde antes de la pandemia, en principio cada año vengo y gracias a Dios se puede hacerlo cada año, al menos una vez. Alguna vez he tenido pues dos veces al año, vamos, poquitas, ¿no? Y claro, con motivo de la pandemia pues no había venido aún, ¿no? Este año un poco como especial, tanto por la alegría de venir a ver a la gente conocida y querida de la familia y conocidos y amigos, como también para refrescar más también el alma y el espíritu un poco, ¿no? Estando por aquí con buenos amigos.
Se echa de menos la familia, ¿verdad? Cuando se está lejos.
No, la familia y las comunidades y ver también la iglesia en España, es todo junto, ¿no? No puedo separar una cosa de otra, ¿no? Y es que no, pero ahora he estado hoy con gente así, ¿no? En plan más distendido, pero a su vez ves cómo ha calado la fe en la gente, ¿no? Y dices, qué hermoso, ¿no? Cuando se vive una fe de un modo tan natural y tan profundo y a la vez pues con la alegría de compartir una buena comida, por ejemplo, ¿no?
En Kazajistán la situación también, la comunidad cristiana también lo vive, ¿no? Esa fe de una manera muy natural. Quizá algo que en España, quizá por ser un país más desarrollado, empieza a faltar, ¿no? Esa cultura quizá del esfuerzo, de lo trascendente.
La valentía y el arrojo. Un poco el Papa Francisco a veces hablaba de alguna vez de la paresía, ¿no? Lo que aquí diríamos el arrojo, ¿no? Pues venga, el espíritu torero, a lo mejor con los toros, a lo mejor no está muy de moda, pero bueno, el saber lanzarse al ruedo, decir, bueno, hay que comerse el mundo, ¿no? O sea, no hay que tener miedo, no, es que estoy convencido de que lo que tengo, la fe que tengo, no es solo para mí, sino que es lo mejor para otros, no para meterlo ahí a, quieras que no, el embudo, como decían algunos, sino para compartirlo, porque estoy seguro de que es la solución, ¿no? Entonces esa alegría de vivir una fe, no para, dice el Papa, de plan de proselitismo, de convencer como una ideología, sino como un testimonio gozoso que por sí mismo es atrayente, ¿no? Y eso es lo que vemos a veces en Kazajstán, que sin forzar, digamos, pues la gente se ve atraída, ¿no? Pero bueno, pues demos gracias a Dios, ¿no?
Usted lleva 23 años en Kazajistán, desde el año 98, que bueno, Juan Pablo II pues tenía interés, ¿no?, en que hubiese misioneros también, ¿no? Esa misión evangelizadora en esa zona que pertenecía a la Unión Soviética. ¿Cómo ha evolucionado la comunidad cristiana en estos 23 años, en casi 3 décadas?
Pues ha evolucionado de un modo facial, diríamos, bueno, de varios modos ha evolucionado, ¿no? Evidentemente una vivencia de la fe de época soviética, que era pues unas comunidades polacas, alemanas, muy concretas, ¿no? Y no quiero decir la palabra cerradas, pero sí delimitadas, digamos, a unas nacionalidades por herencia, evidentemente, porque eran los polacos o eran los alemanes, ¿no? O sea, no había más en aquella época, ¿no? Entonces, claro, poco a poco, con la independencia, eso se ha ido ensanchando. Es un proceso de ensanchamiento que es natural y que es hermoso. A veces a algunos les ha costado, porque claro, aceptar a gente que son distintas por nacionalidad, incluso por lengua y costumbres, pues a algunos o algunas les costaba. Y es comprensible conociendo la historia, por ejemplo, ¿no? Digamos, si unas abuelas polacas se acuerdan de las humillaciones que han tenido por parte de los rusos en la época soviética, ¿no? Para ellas, entonces, ver que es la misa es en ruso, pues les cuesta de un modo psicológico, y se puede entender, ¿no? Pero que se ha pasado eso, y se ha visto ese sacrificio, y que han sido capaces de unirse a esa evolución de la Iglesia, que ahora no habla en polaco, sino en ruso, ¿no? En la liturgia, digamos, ¿no? Y que es muy importante. Pues poco a poco se ha ido ensanchando esa presencia de gente nueva, sangre nueva, caras nuevas, y ahora estamos en otro proceso, que es que los polacos y los alemanes se van, o se han ido muchos ya, y los europeos se van marchando, y ahora aparecen también, ya hace unos años, pero cada vez más, rostros más orientales, ¿no? Lo cual es una evolución, por eso digo, facial en la Iglesia de Kazajstán, que indica una voluntad clara de Dios de que la Iglesia esté allí. Porque no hacemos nada así especial de actividades para atraer a los de una nacionalidad o una lengua, ¿no? Porque no hablamos en kazajo. En la iglesia, digamos, no habla en kazajo, ¿no? Pero en cambio, procuramos hablar lo que Dios quiere, ¿no? Y la gente se siente atraída. Y eso es lo bonito, ¿no? Que ves que Dios está moviendo ficha para que la iglesia crezca allí.
No es la religión católica no es la más profesada, no es la musulmana. Sin embargo, no sé si en España, en Kazajistán, hay persecución a los cristianos. ¿La comunidad cristiana tiene pues, dificultades para poder expresar su fe libremente?
Sí, totalmente. O sea, no hay ninguna persecución tipo Afganistán, ¿no? Para hablar directamente, no. O sea, ciertamente hay algunas limitaciones, pero que no dificultan la vida, digamos, ordinaria de una comunidad cristiana. No tenemos quizá las capacidades de acción que puede haber en países como España, evidentemente. Pero es que tampoco tenemos capacidades humanas para actuar como en España, ¿sabes? O sea, ya quisiéramos tener pues tantos curas, tantas religiosas, tantos laicos que pueden llevar adelante pues actividades como colegios, como actividades culturales, como, o sea, mucho tipo, pero no podemos, no tenemos tanta gente capacitada para eso, ¿no? Entonces, en la medida que podemos, hacemos lo que Dios nos permite, nos pide y lo que podemos, ¿no?
¿Cuál es la labor que desarrollan ustedes allí en vuestra comunidad, ¿no, Mati?
Pues la labor ordinaria de la iglesia, yo sé si son parroquias, sobre todo es labor parroquial, ¿no? Porque tenemos pocas cosas así, que no hay nada de colegios. Algunas actividades caritativas tenemos, poquitas, para los que quisiéramos tener, pero vamos, son significativas, ¿no? Pero sobre todo son las parroquias, ¿no? Digamos, la actividad normal de una parroquia, de catequesis, de atención pastoral a los feligreses. Y por esa actividad la gente pues va conociendo la Iglesia Católica, la presencia de la Iglesia, gente que va conociendo y que pues, se acercan, por si, no porque haces ayudas sociales, sino porque gente pues que quiere bautizarse o que quieren hacer, que se interesan por la religión, se interesan por la Iglesia, conocen la Iglesia Católica por A, por B o por C, no sabes por qué, los acercan. Entonces, una labor de parroquia normal, ¿no? Y aparte, se hacen también, por supuesto, actividades caritativas, ¿no? Los de Cáritas o, por ejemplo, los franciscanos tienen un comedor social en Almaty, un ambulatorio para hacer cosas médicas, las monjas de Madre Teresa Calcuta pues hacen sus actividades sociales también, ¿no? Caritativas, de misericordia, y Cáritas actúa con muchas actividades de diferente orden, tanto a nivel nacional, con algunos programas, como diocesano, con otros programas, como a nivel parroquial, en algunas parroquias, ¿no? Gracias a Dios veo que es una iglesia activa, pequeñita, sencilla, pero con buenos pasos. Me da impresión un poco.
Lo que sí habrá será un país, ¿no?, con muchas desigualdades sociales, con ciertos déficits, ¿no?, en servicios, acceso a lo mejor a un empleo estable, etcétera. No sé, algunas experiencias que a usted le haya llamado la atención, que no pueda olvidar, momentos para recordar, digamos. A lo largo de estos años habrá conocido muchos testimonios, pero bueno, algunos que le haya marcado especialmente.
Especialmente, pues ahora no podría así, a bote pronto quizá habrá decir, pero sí que hay, el gran problema es el problema de la corrupción, como en otros muchos sitios, que el mismo gobierno está preocupado, la corrupción que te impide a veces pues estudiar normal, que te valoren por tus propios méritos y no por ser familia de o hijo de o de una nacionalidad. Ya, eso sí que es un poco una batalla que hay que conseguir, ¿no? Es la batalla de la igualdad de oportunidades por tus méritos y no por otras cuestiones, ¿no? Quizás es una batalla que hay que pelear, me da impresión, juntamente pues con... Bien, injusticias las hay en todos lugares, ¿no? Aquí en España, en Estados Unidos, hablamos, ¿no? En Rusia, en Kazajstán. Siempre donde hay una persona, un empresario, pues digamos así, ¿no? Que tenga los malos escrúpulos, pues hay abuso de poder, ¿no? Pero vamos, yo creo que es una batalla que se irá logrando poco a poco. La gente, hay diferencias sociales. Kazajstán, evidentemente, tiene una gran riqueza en el subsuelo de petróleo, de minerales, de todo, ¿no? Una gran riqueza, pero no está del todo bien distribuida. Se ha conseguido, no obstante hay que decirlo, se ha conseguido crear más o menos una, lo que dirían los economistas, una clase media, más o menos, ¿no? Cosa inexistente en la época soviética, ¿no? En otros sitios, ¿no? Pero ya, sí que hay una cierta clase media, no el nivel de España o de Europa, ¿no? Evidentemente, pero claro, hay que tener en cuenta que es un país que emerge de la época soviética, de unos criterios comunistas, a pasar un poco a unos criterios quizá de capitalismo salvaje, hay que decirlo claro, y que poco a poco van intentando pues a ver cómo hay que solucionar esas desigualdades, ¿no? Porque los que padecen no solo son los que no son kazajos, digamos, ¿no? Sino también los propios kazajos, pero bueno, nosotros también queremos vivir bien, ¿no? Pues un poco la gente local también quiere tener sus igualdades, ¿no?
Y vivencias, personas especiales que haya conocido. No sé, hoy, por ejemplo, contaba pues esa mujer, ¿no? Que iba con su hija a misa, ¿no? Que ha recorrido
Sí.
700 kilómetros durante la pandemia para ver si podía recibir la Eucaristía. No sé, hubo otra persona que, una madre, ¿no? Que estaba emocionada por cómo salía su abuela y su hija con síndrome de Down de la iglesia, ¿no? De la ayuda que ustedes le aportaban de Cáritas. No sé, historias de ese tipo yo creo que conmueven mucho, ¿no?
Sí, ciertamente a mí, realmente cuando ocurrían esas me tocaba, ¿no? O sea, experiencias de conversiones, de gente que te viene ahora, o sea, ahora en este momento, ahora a lo mejor no me viene directamente a la cabeza, pero si tuve que pensar a unos minutos, pues seguramente me vendrían ahora. Okay. Me decía un sacerdote antes de ir a Kazajstán, decía, José Luis, cuando vayas allá a Kazajstán, te tendrás que acostumbrar a los milagros. Y yo decía, este hombre exagera un poco, ¿no? Y es que él estuvo también en país como de misionero, más o menos, ¿no? Y decía, ya lo verás, ¿no? Y realmente lo he vivido tantas veces, que a lo mejor te parece como cosa ordinaria, cosas que son realmente milagros de la gente, de Dios, o sea.
¿Qué milagros ha vivido, por ejemplo?
Uy, milagros hoy. Pues el milagro es que estoy ahí, aún vivo y con ilusión. No, es una broma, ¿no? Pero es cuestión de ver cómo la iglesia crece, teniendo en cuenta lo que somos realmente a nivel social, que somos tan poca cosa. Y a veces tenemos que ir la pretensión de que nos, porque el gobierno nos escuche, porque somos la Iglesia Católica en todo el mundo, en fin, el Papa, el Vaticano, etcétera, etcétera, ¿no? Y dices, pero aquí a nivel social, y somos tan pocos, ¿no? Y somos un rebañito tan pequeño, ¿no? Y en cambio nos consideran aquí como si fuéramos, eso es un milagro para mí, ¿no? Una comunidad tan pequeña en representación. Y que te venga gente allí, pues, entusiasmada de esa católica. Y es curioso, ¿no? De que la gente venga, no por los méritos personales de un determinado misionero o misionera, sino porque es la presencia, dices, de la Iglesia Católica. Aquí hay algo que me supera. O sea, no es la capacidad de fulanito, menganito, la hermana, no sé qué, ¿no? Sino que hay algo que está fuera de mí y que no soy yo. Y eso que a esta gente les atrae. Creo que ese es el milagro. A veces ponemos milagros y los ponemos hacia una persona, ¿no? Que hace milagros, ¿no? Que cura, que sana y tal. Pues, ¿qué grande es ese, ¿no? Bueno, aquí el milagro es la misma iglesia. Me da la impresión, ¿no? Que es un misterio. A veces tan, tan denigrada, tan rechazada, tan poco querida y valorada, ¿no? Y tan criticada. Pero cuando estás allí y dices, pues es que la iglesia, ¿qué es la iglesia católica en Kazajstán? Somos cuatro chisgarabís. En nuestra diócesis, por ejemplo, somos todos los curas misioneros, no hay ninguno local. Y no hablamos bien, digamos, el ruso, ¿no? Yo soy consciente de que no somos unos políglotas, ¿no? Y de todos modos, ¿cómo la gente local llegan a amar a Cristo, a buscarle, a leerlo, a desearlo, a amarlo, ¿no? Y a vivir una vida pues espiritual y con ganas de mejorar el país, de mejorar este Kazajstán, en fin. O sea, ven que hay que cambiar esto, ¿no? Y tal. Y, bueno, pues, y tampoco es que seamos unos hombres así fogosos. ¿Qué milagro es este? ¿No? Y a veces el milagro es la vida misma, ordinaria. Y a veces no nos damos cuenta. Tal vez también en España nos pasa esto, ¿no? Que buscamos milagros del Padre Pío, que gracias a Dios los hay, los hubo, pero nos olvidamos del milagro que es la vida cotidiana de la vida de un creyente, ¿no? Y se vive bien, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que evaluar también. La grandeza de lo pequeño, ¿no? Y lo ordinario. Que es lo que quizá a veces veo allí en Kazajstán. Eso no quiere decir que no ocurran también a veces, de modo esporádico, milagros de la gracia, ¿eh? Porque también los hay, ¿eh? A veces se me olvidan y a veces ocurren, no de, o de curaciones, o de conversiones, o de gente que dice pues que he tenido un sueño, ¿eh? Que he visto no sé qué, a no sé quién, o sea, que a la Virgen, que sí tal, y que la gente por eso se acercan a Dios, gente que no son de tradición cristiana. Y lo ves que lo dicen no por convencerte, sino de corazón, y se hacen cristianos y que digo, aquí hay algo, aquí ha pasado algo, ¿no? O sea, Dios está actuando, ¿no? Y eso no es una vez, son de vez en cuando, ¿no? O sea, por eso digo que Dios actúa y a veces no nos damos cuenta, ¿eh? Pero Dios está actuando y moviendo ficha, ¿no?